Esto en el verso 8, que es justamente donde habíamos dejado nuestros estudios el lunes anterior. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés y el verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Bueno, el último día veíamos, o estábamos comentando, que el inicio del capítulo 5 de Eclesiastés, los primeros 7 versos de este capítulo 5, pues constituían una especie de irrupción o de interrupción de toda la argumentación que se va desarrollando en este libro desde el capítulo 3, verso 16, hasta el final del capítulo 6. Y había aquí incrustado en estos primeros 7 versos, que más bien son 6, puesto que el versículo primero, como decíamos, del capítulo 5 corresponde a lo que tendría que ser el versículo 17 del capítulo 4, según el texto hebreo, el texto masorético, el texto original, y que estos aspectos de la religiosidad que ya comentábamos parecían un tanto, pues, desviarse de la argumentación desde el capítulo 3, verso 16, hasta el final del capítulo 4 y luego después hasta el final del capítulo 6. Dimos una posible interpretación, que es una interpretación muy particular mía, y es que en el capítulo 4 se habla de la situación de las personas aquí en la tierra desde el punto de vista de las relaciones, digamos, laborales, de las relaciones económicas, del trabajo y de las diversas formas de trabajo. Y ya en su día hablamos de todas estas cosas sobre las que no vamos a insistir, pero si nosotros miramos todo lo que se dice en el capítulo 4, podemos conectarlo directamente con el versículo 8 del capítulo 5. En el capítulo 4 se hablaba, en una primera parte, de los opresores y de los oprimidos y de la indefensión de los que eran oprimidos por aquellos que tenían el poder. Veíamos también, y también es una visión muy particular mía, es decir, que yo no conozco ningún trabajo de los comentarios que hay sobre el libro de Eclesiastés que vea las cosas como yo las veo en estos aspectos. A partir del versículo 9 del capítulo 4, yo veo ahí una organización de los oprimidos en una traducción moderna que sería algo así como la organización de la asociación de los que tienen que trabajar para defenderse de aquellos que son los dueños de los que trabajan, porque tienen el dinero, porque tienen el poder y porque tienen los medios de producción en sus manos. Y al final de este capítulo 4, pues veíamos cómo la opresión termina siempre de la misma manera, más tarde o más temprano, y estos son ciclos que se dan en la historia de la humanidad, y que sobre todo este tipo de ciclos dentro de las relaciones del trabajo, pues han sido puestos de manifiesto, digamos, por filosofías políticas de carácter socialista y de carácter marxista. Desde el punto de vista de los fundadores de lo que se llama el socialismo científico o marxismo, la visión de la historia es que siempre que la opresión se prolongue durante un periodo de tiempo suficientemente largo, eso terminará en una situación revolucionaria. Es decir, la gente aguantará la opresión hasta límites increíbles, pero terminará levantándose contra sus opresores. Y generalmente esto termina en una revolución. Desde el punto de vista, digamos, marxista, ninguna revolución es revolución si no es violenta. Es decir, si no depone del poder por la fuerza a aquellos que lo detentan. Si no se da esa circunstancia, a lo que ocurre no se puede llamar revolución, sino cambio, transformación, etc. Desde el punto de vista cristiano, se podría considerar revolucionario acciones que cambiasen la situación de la realidad sin pasar por la violencia. Bien, entonces en los últimos versos del capítulo 4 se veía cómo la situación terminaba en una situación revolucionaria y cómo una persona pobre que salía de la cárcel ocupaba, digamos, el primer puesto como mandatario del país de los oprimidos, y cómo después seguía un poco pues el ciclo de la rueda de la historia, y los que viniesen después tampoco estarían conformes con la política social, laboral y económica de esta revolución. Bien, pues si esto lo conectamos con la lectura que hemos tenido hoy, pues hay una solución de continuidad clara. El primer verso que hemos leído dice: si opresión de pobres, estamos en lo mismo, y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, se puede traducir este texto por región, por país y por estado. Y esta última traducción, estado, es la que corresponde a la palabra que está en los originales hebreos, en el texto masorético. Es decir, que la traducción más correcta en nuestra lengua es: si opresión de pobres y perversión de derecho, porque para que las personas sean oprimidas, el derecho tiene que ser pervertido. Lo que quiere decir que los llamados estados de derecho en las democracias modernas son una farsa. Es decir, en lo que se llama democracias modernas, y hace mucho tiempo que se habla de democracias modernas, en lo que se llama estados de derecho son una farsa. Porque en esos estados de derecho parece que solo están al servicio de aquellos que tienen mayor poder y mayor capacidad. De tal manera que los pobres y los oprimidos pues son avasallados contradictoriamente por lo que es un estado de derecho, y pocas veces se hace justicia a los pobres y a los oprimidos. Y los estados llamados de derecho democráticos hoy en el mundo están claramente al servicio de los más poderosos, o dicho de otra manera, de aquellos que tienen el dinero y por lo tanto tienen el poder social, el poder político, el poder económico y el control de las relaciones laborales de las personas. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en el Estado. Vivimos precisamente en unos momentos históricos, especialmente en el mundo occidental, pero en otras partes, donde existen los estados. Más que provincia o región, es en el Estado. Dice: no te maravilles de ello. Es decir, que una persona que tenga conocimiento de la revelación de Dios no debiera de maravillarse o de desconcertarse porque en la vida, en el estado en que viva, o en la región en la que viva, o en el país en el que esté, encuentre que el Estado de Derecho no está al Estado de Derecho, y que la justicia y el derecho se pervierten al servicio de los más poderosos. Y eso en un país como España, desde hace mucho tiempo, y prácticamente a lo largo de toda su historia, pero desde hace mucho tiempo, en el sentido de que España tiene poca experiencia como un Estado de Derecho. Últimamente pues llevamos muy poco tiempo, y solamente en la historia de España ha habido dos momentos, la primera y la segunda república. La primera pues duró un abrir y cerrar de ojos, y la segunda poco más. en la que los regímenes democráticos funcionaron de una manera mediocre y en la actualidad se supone teóricamente que funcionan mejor, pero la conculcación de los derechos de los más pobres en un país como el nuestro es más que clara. Y cómo los que cometen los grandes delitos circulan todos los días por la calle y sobre ellos recae la atención de los medios de comunicación pública que pagamos el resto de los ciudadanos que no estamos transgrediendo la ley. Entonces, ningún creyente debiera de pensar que en este mundo y en esta sociedad en la que vivimos, pues va a encontrar un funcionamiento del derecho y de la justicia que realmente merezca tal calificación. Ahora aquí hay una llamada que se interpreta de muchas maneras. Es un poco para algunos como una especie de premio de consolación, ¿no? Dice, bueno, pues si encuentras que hay una perversión del derecho y de la justicia, pues entonces ten en cuenta que sobre el alto, es decir, el que está en una situación de autoridad, vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. Algunos autores traducen este uno más alto, parece ser que en el hebreo es un plural y que significa hay superiores. Lo que quiere decir que se traduciría de esta manera, que sobre el alto vigila otro más alto y hay superiores sobre ellos. Entonces aquí hay muchas interpretaciones, desde los que dicen que es necesario que aquellos que detentan el poder, están en una situación digamos de eminencia en cuanto detentan el poder, deben de tener unos supervisores. Es decir, que no debiera de existir en el contexto de esta parte de la palabra de Dios ningún estado que se llame Estado de Derecho donde haya personas que son inalienables desde el punto de vista de la ley y de la justicia. Nosotros vivimos en un estado donde hay una persona que está por encima de la ley y de la justicia y que no puede ser juzgado ni sometido a la ley y a la justicia de este país. Y eso es grave, porque en los países más poderosos de esta tierra, digamos por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, un presidente del país más poderoso del mundo puede ser sentado en el banquillo de los acusados y puede deponérsele del poder por el propio pueblo que un día le puso. Y hay ejemplos muy recientes de cómo algunos presidentes de la nación más poderosa del mundo fueron depuestos del poder por algunos escándalos, ¿no?, digamos financiero-políticos, que son de sobra conocidos como el Watergate y como otros. Pero nosotros vivimos en una situación donde hay algunas personas, muy pocas, que están por encima de la ley. Y eso es grave, porque por encima de la ley, que los hombres puedan realizar, solamente podría estar Dios, pero no un ser humano. Entonces, por eso digo que muchos aspectos, en mi criterio, de que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, son más que cuestionables. Esto pasa aquí y en algunas otras partes del mundo donde hay gobiernos establecidos en forma de una monarquía parlamentaria, pasan cosas parecidas, pero en otros no pasan esas cosas. Y vamos a ver aquí cómo en el contexto de este escrito, y si el escrito fue hecho por Salomón, que era un rey absolutista, ¿cómo consideraba él que tenía que funcionar un rey? Si el rey tenía que estar por encima de la constitución, de las leyes de ese país, o no tenía que estar por encima de eso. Y es muy importante lo que dice a continuación, porque todas las secuencias de uno que vigila más alto y encima de otro son interpretadas diciendo, bueno, al final los gobernadores de este mundo, como se enseña en el Nuevo Testamento de manera clara, pues aparentemente podrán hacer lo que quieran con los derechos de las personas, pero un día tendrán que dar cuenta a Dios. Y esto es una verdad que desde el punto de vista cristiano hay que aplaudir. O sea, en el sentido de decir que un día tendrán que dar cuenta a alguien al que no tienen en cuenta mientras que están en el poder. Y de dar cuenta a Dios nadie se podrá escapar. En ese sentido podríamos aplicar el texto solamente como ilustración, no como aplicación teológica, sino como ilustración de que Dios no puede ser burlado. Le podremos burlar a los hombres, podremos burlar las constituciones, podremos escondernos detrás de lo que queramos, pero a Dios vamos a tener que darle cuenta. Y cuanto mayor responsabilidad tengamos en esta vida, más cuenta tendremos que dar. Algunos autores interpretan este texto diciendo que la visión del autor, y sobre todo si era alguien que se movía en el ámbito político como el rey Salomón, está proyectada aquí en el sentido de que tenía conciencia de que la corrupción en un Estado empieza siempre por las esferas más altas. Esto ocurre siempre. Y esto es la historia de la humanidad. La corrupción de un pueblo no empieza por los desarraigados, por los desvalidos o por los parias de la tierra. La corrupción empieza siempre por las esferas más altas. Y los ejemplos son inacabables. Son la historia de la humanidad y son además nuestra historia a través de muchísimos siglos y de muchísimo tiempo, la historia de nuestro propio país. Pero que un día habrá que dar cuenta a Dios. Probablemente esto de que sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos, pues hagan definitiva referencia a Dios. Yo tengo aquí algunas traducciones de algunas versiones que merece la pena tener en cuenta. Es un poco cuando se tiene en cuenta que eso, el último que vigila o que controla es Dios, el que los hombres vivamos en este mundo como que somos los dueños de este mundo, podemos hacer lo que queremos y a Dios no le vamos a tener que dar razón de lo que sean nuestros actos, o no vemos por qué tenemos que darle razón. Hay una idea muy importante en el Nuevo Testamento sobre una realidad que corresponde a una idea, digamos, a un enfoque teológico de un teólogo muy importante europeo dentro del marco, digamos, evangélico protestante, despreciado en nuestros medios por sus supuestas tendencias ecumenistas, pero despreciado con un desconocimiento absoluto de lo que es su obra y de lo que es su pensamiento, porque el ecumenismo que este hombre quería, se llamaba Oscar Kuhlmann, no era el ecumenismo de los arreglos de las formas, sino de los contenidos y de la base, es decir, un ecumenismo del que habla el Nuevo Testamento, de ser uno en Cristo. Pero bien, por sus posturas, digamos, ecumenistas, pues está proscrito en muchos ámbitos, iglesias de nuestros medios que ni conocen su obra, ni conocen su pensamiento, y a veces se habla detestando a una de las figuras teológicas más importantes del siglo XX que Dios ha tenido en este mundo y que sin duda ha ayudado a muchas personas al conocimiento del Evangelio. Y Oscar Kuhlmann planteaba teológicamente una tensión, digamos, que se presenta en el Nuevo Testamento entre las cosas que por una parte ya son y por otra parte no son todavía. Y es lo que se ha traducido en una frase que es de él, aunque es una traducción del alemán, ¿no? al castellano, que es el ya, pero todavía no. Y podemos poner, por ejemplo, algún ejemplo para entender esto, cómo él intentaba explicar cosas que ya en el plano de la salvación son una realidad verificada según el plan salvífico de Dios, pero esa realidad verificada en la muerte y en la resurrección de Cristo todavía no se ha materializado en la historia. Por lo tanto, el ya, pero todavía no. Por ejemplo, se dice que ya hemos muerto con Cristo en la cruz y que ya hemos resucitado. Entonces ahí se ya hemos muerto y ya hemos resucitado, pero todavía no hemos resucitado desde el punto de vista, digamos, biológico y material. Pero tenemos en la esfera de nuestra intimidad el Espíritu de Dios, que es el que no solamente neumatiza nuestro propio espíritu, sino que será el elemento que transformará nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria. La neumatización del cuerpo, la resurrección de los muertos. Que vamos a resucitar porque hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. O sea, ya, pero todavía no. Por ejemplo, se nos dice también que ya estamos con Cristo en los cielos. Estaríamos con el ya en el plan salvífico de Dios, pero el todavía no en cuanto al devenir, digamos, de la historia de la salvación, que todavía queda por aplicar. Es decir, todavía hay una parte de esos últimos tiempos, de lo que se llama el escatón, ¿no? Es decir, de cosas que tienen que ocurrir, que ya se verificaron por la muerte y resurrección de Cristo, pero que todavía, históricamente, no han ocurrido. Bueno, pues en ese sentido hay una cosa que ya es Jesús de Nazaret, pero que todavía no se ha aplicado eso social, económica, política, moral y espiritualmente a la historia que vivimos. Al que vosotros crucificasteis, se dijo el día de Pentecostés, en el famoso discurso de Pedro y de los demás, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, ya es el Señor. O sea, el último hombre, el hombre nuevo, ya es el Señor. No es que va a ser el Señor cuando vuelva. No, ya es el Señor. Es el ya, pero todavía no. Y esto puede percibirlo y sentirlo un creyente, pero el mundo no. O sea, para el mundo Jesús de Nazaret es un personaje derrotado que fue crucificado a petición de su propio pueblo con la autorización del procurador romano Poncio Pilato, representando al César de Roma. Pero Jesús ya es el Señor. Es decir, Jesús de Nazaret, es decir, aquel personaje histórico que venció la muerte muriendo y que por su muerte sacó a la luz la vida y la resurrección, ya es el Señor. Por lo tanto, ya controla todos los gobiernos y acciones de este mundo, aunque en la historia esto no esté plasmado. Quiere decir que hay unos movimientos ocultos en la historia social, sociopolítica, socioeconómica, moral y espiritual de la humanidad, que están obrando a favor de que un día el Señor venga y establezca su reino sobre todos los pueblos y todas las naciones. Eso está funcionando como en el trasfondo de la realidad que vivimos. Eso no es lo que auscultan los políticos ni los hombres, que consideran que el mundo se mueve como ellos quieren, como consideraron el día que le crucificaron, que era una decisión de ellos. Luego después la palabra de Dios nos dice que fue entregado por anticipado y determinado consejo de Dios, de tal manera que Pilato y Herodes y Caifás y Anás y el Sanedrín de salvación que Dios tenía para la reconciliación del mundo con él, para la reconciliación de todas las cosas con él. Por lo tanto, hay un ya, Jesús ya es el Señor, pero un todavía no, cuando él, hasta que él venga y se aplique en la historia. Bien, en este sentido, se podría decir que hay uno más alto que vigila, ¿no? Algunas traducciones hablan del Altísimo, y por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce este texto diciendo: si en la región ves la opresión del pobre y la violación del derecho y de la justicia, no te asombres por eso. Se te dirá que una dignidad vigila sobre otra dignidad y otras más dignas sobre ambas. Aquí hay dos maneras de hacer esta lectura para mí, una positiva y otra negativa. La negativa es la que tiene una traducción religiosa, y la traducción, es decir, el Evangelio se convierte de ser un mensaje liberador a ser un mensaje opresor según la traducción que del mismo se haga a los hombres. Es decir, si a la gente se le dice que porque aquí tienen que sufrir mucho, pasar mucha hambre, pasar desnudez, sufrir injusticias, van a ir al cielo, se está pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Se está pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y hay muchos millones de seres humanos a los que se les sigue diciendo que es una bendición que vivan en la miseria, que vivan en la marginación, que vivan en la indigencia, que vivan en la pobreza, que es una bendición que sus mujeres sean violadas, que sus hijos sean sacrificados y vendidos para que los ricos puedan hacer trasplantes de órganos o para convertirlos en crema muy cara para las señoras más ricas de este mundo, porque tienen el reino de los cielos garantizado. Eso es una perversión del Evangelio. Ese es otro Evangelio. Eso es el anatema en este sentido. Y por lo tanto, esa sería la lectura religiosa. Ahora sufres aquí y luego después serás feliz en el cielo. Y de esa manera se intenta amordazar las conciencias, se intenta callar las conciencias y se intenta justificar en nombre de Dios la injusticia, que no tiene justificación delante de los ojos de Dios, porque en toda la Biblia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando los pobres son oprimidos y vejados, la Biblia dice que esta situación despierta la ira o el celo de Dios, y que llega un momento en que Dios dice: esto no lo aguanto más, por decirlo en términos de andar por casa entre nosotros. La denuncia de todos los opresores está en el mensaje profético de todos los profetas, digamos, con trascendencia social amplia de su mensaje. Está en Isaías, está en Jeremías, está en todos los profetas, prácticamente en todos los profetas, menos en algunos que quisieron utilizar, y son muy pocos además, habría que contar Jonás y casi nada más, menos en algunos que quisieron instrumentalizar el ser siervos de Dios, digamos, al servicio de su propio prestigio personal, menos en algunos profetas que, temiendo que su prestigio personal cayese en desgracia, entonces no predicaban el mensaje liberador que Dios les decía que tenían que predicar. Pero el mensaje profético es siempre un mensaje de denuncia de la realidad desde la posición de los propios contenidos del reino de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento no predicaron nada que no corresponda a los contenidos del Sermón de la Montaña. O sea, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús, sino para cumplirla. Por lo tanto, él estaba diciendo que el mensaje profético conectaba con el mensaje del profeta por excelencia, que era Jesús de Nazaret, y que traía, digamos, la última palabra de Dios a los hombres. Bien, para justificar la explotación, en el versículo 9, algunas Biblias traducen así. El versículo 9, en Reina Valera 60, dice: además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Démonos cuenta, porque esto es una frase incendiaria en un mundo donde reina la injusticia y donde los hombres o mujeres nacen con unos supuestos privilegios que en ninguna parte de la palabra de Dios se apoya. La palabra de Dios se habla de reyes y de reinas, pero la palabra de Dios se dice que delante y a los ojos de Dios todos los hombres y mujeres son iguales y tienen exactamente los mismos derechos, y que nadie nace con privilegios, y de que una sola etnia, de una sola sangre, hizo toda la raza humana, que no es sangre azul y sangre de otro tipo. Estas son cosas que los hombres han levantado para justificar la opresión de los demás. Pues en las Biblias que se inclinan por determinados sistemas que han justificado eso a través de la historia, el versículo 9 se dice: se te dirá, en conexión con el 8, que una dignidad vigila sobre otra dignidad y otras más dignas sobre ambas. O sea, se te dirá que no te preocupes, que aunque ahora te hagan todas las injusticias que quieran, un día tendrán que dar cuenta a Dios. Dice, y para justificar eso, traducen el versículo 9 así: se invocará el interés común y el servicio del rey, que no puede ser una mayor vejación la que se puede someter a los seres humanos. Y eso es lo que se dice. Esto se hace porque es el beneficio de todos, y porque además es el servicio del rey, ¿no? Que es lo que... tenemos un rey, pero no importa, tuviésemos cualquier otro personaje. Antes de tener un rey, teníamos un señor que se impuso por la fuerza de la violencia y de las armas sobre todo un pueblo, que fue precisamente quien nombró al rey que tenemos ahora, y que por eso es rey ahora. Por si alguien ha olvidado la historia, conviene recordarla en este sentido, que el rey que tenemos los españoles no lo hemos votado los españoles en las urnas. Este señor fue nombrado sucesor a título de rey del general Francisco Franco en las Cortes Españolas, televisado para todo el mundo, donde además prometió fidelidad a los principios del movimiento nacional, o sea, a la Falange, dicho en versión española, al fascismo más duro que existió en la historia de la humanidad. Y eso es una realidad, se pueden, ahí están los vídeos y las películas para verlo todo, ¿no? Otra cosa es que la gente se convierta después que está en el poder a la democracia. Bien, pues otras versiones dicen lo siguiente. Por ejemplo, en la versión moderna se traduce el versículo 8: si vieres la opresión de los pobres y la perversión de juicio y de justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto otro más alto vigila, y sobre ellos el Altísimo. Y la versión de Nácar Colunga traduce así: si ves en la región la opresión del pobre y la violación de la justicia y del derecho, no te sorprendas, porque por encima del grande hay otro más grande que vela, y encima de ambos otro mayor. Y siempre la referencia generalmente es a Dios. Bueno, en los textos que siguen, el versículo 9 no tiene desperdicio, porque dice lo siguiente, y hay una traducción muy buena de este versículo 9 que yo voy a dar ahora. Primero vamos a leerlo otra vez en nuestras Biblias. Además, es decir, que si el enlace del versículo 9 con el versículo 8 dice, primero, que los que tienen el poder y cometen injusticias, que sepan que van a ser juzgados. Que hay una llamada seria, que sepan que van a ser juzgados. O sea, es decir, que podrán llegar con su poder y su injusticia hasta la muerte, pero que al otro lado de esta vida tendrán que dar cuenta de todas sus injusticias. Ese es un llamamiento que hay en el Nuevo Testamento a los amos sobre los siervos de una manera clara. De una manera clara. Dice, además, hay que tener en cuenta lo siguiente, además, el provecho de la tierra, es decir, el producto de la tierra, la riqueza, la producción. Se dice que para que un país progrese tiene que aumentar su capacidad de producción y su riqueza. Y esto es cierto, esto no se puede negar. Es decir, cuando a veces la gente ha pensado que determinados estados igualitarios son igual a todos pobres, esto es también una tergiversación de la realidad. No. Los estados igualitarios son aquellos donde la riqueza de un país está al servicio de todos por igual. Y no necesariamente tienen que ser pobres, pueden vivir muy bien si ese país tiene mucha riqueza y genera mucha riqueza y hay un bien común. Dice además, el provecho de la tierra es para todos. Pero esto no es la historia de la humanidad. El provecho de la tierra es para todos. Y la cosa que viene a continuación se las trae. El rey mismo está sujeto a los campos. El rey sujeto a los campos. Es decir, aquí no se hace excepción del rey. Aquí al rey se le da responsabilidades, pero no privilegios a la hora de compartir la riqueza de la tierra. Y si nosotros recordamos cómo empezó la historia, sabemos que antes de la entrada del pecado en el mundo, el hombre fue colocado en esta tierra. Y esa es una situación, tomando el término griego más común en el Nuevo Testamento para pecado, que es la palabra amartia, pues entonces, antes de que entrase el pecado, antes de que hubiese, digamos, una realización amártica en el hombre y en el mundo, antes de que el pecado entrase en el mundo por un hombre, pues había una situación preamártica. O sea, antes de que existiese el pecado, había una situación antes de el pecado. En esa situación preamártica, Dios colocó a los seres humanos, a dos personas con un solo nombre, que se llamaban Adán los dos, antes de que el pecado rompiese esa unión entre el varón y la varona, que se nos habla en Génesis, los colocó en la tierra. Y vamos a ver en qué condiciones los colocó. Porque ellos eran la humanidad. Y si no hubiesen entrado el pecado, esa humanidad, ¿cómo hubiese vivido en esta tierra? Bueno, pues como dice aquí, que el provecho de la tierra es para todos, justamente como dice aquí. Y en Génesis lo tenemos en el versículo 28, dice, y los bendijo, del capítulo primero, perdón, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, que supone un dominio absoluto sobre la tierra, un dominio absoluto sobre la tierra. Sojuzgadla y señoread o dominad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, este primer momento preamártico hay una tierra para todos y una tierra que es de todos. Porque Dios ha querido crear esa tierra y regalársela a los seres humanos para que vivan felices en ella.
Esa es la situación preamática. Es decir, en esta tierra no había vallas, ni de espinos, ni de alambres, ni de paredes. Era una tierra donde Dios colocó a los seres humanos para que el producto de esa tierra fuese por igual para todos. Y nadie tenía más derechos que nadie. Pero luego las cosas cambiaron. Y entonces, a partir de ahí, de que cambiaron las cosas, de que entró el pecado, pues unos se convirtieron en dueños y otros en esclavos. Y entonces lo que prevaleció hasta el día de hoy es la ley del que tiene más poder. O sea, una persona que es un terrateniente y que domina sobre extensiones inmensas, donde tiene una serie de parias y de desarraigados que trabajan para él. Pero el producto que da esa tierra, que es como consecuencia del trabajo de esa gente, no es para que esa gente lo disfrute, sino que lo disfruta el dueño. Y a esa gente se le da una parte del fruto de esa tierra, la indispensable, para que siga viviendo y siga trabajando. Y siga produciendo esa tierra, mientras que el dueño va almacenando aquello que no es el producto de su trabajo, y estableciendo la desigualdad donde Dios no la puso. Además, el provecho de la tierra. Y estamos hablando, si hablamos de Salomón, no hace tanto tiempo. El provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Pero resulta que en el mundo es al revés. Son los campos, son las producciones, son las naciones y son los estados los que están sujetos a los reyes, ya sean tiranos o ya sean más benévolos. Hay muchas maneras de ejercer la tiranía. Una manera de ejercer la tiranía pues es ejercerla de manera paternalista. De manera paternalista. Cuando generalmente un tirano concede una entrevista a un pobre hombre, a una pobre mujer, en el sentido de personas que no tienen poder ni riqueza ni todo eso, pues hace siempre lo mismo. La trata bien, la trata con amabilidad, la trata con cariño, le da unas palmaditas en la espalda, en la cabeza o hasta un beso. Pero esa persona seguirá en la situación en la que está, y el poderoso seguirá en la situación en la que está. Y hay una traducción de este verso 9 que se acerca bastante a la realidad de lo que el escritor quiso decir. Dice: el provecho, producto de la tierra, está ordenado para el bien común. Para el bien común. Para todos. Aún el rey mismo se sirve de los frutos del campo, pero como bien común. Y hay una traducción de Reina Valera actualizada que para mí es la mejor, no porque conecte más con la visión que yo tengo, sino porque creo sinceramente que es la mejor, que dice lo siguiente: pero en todo es provechoso para un país que el rey esté al servicio del campo. En todo es provechoso para un país que el primer mandatario de ese país sea el primero que cumpla las leyes que tienen que ver con el bien común. Y yo creo que aquí algunas veces en los estudios hemos puesto algún ejemplo, cuya no lo es, de cómo se formó el Estado de Israel. Y cómo cada persona cumplía diversas funciones al servicio de los demás, fuese lo que fuese. Y cómo podía un primer ministro o un ministro importante en unas horas determinadas funcionar como ministro y en otras como lechero en una vaquería. Es decir, que eso no es imposible que pueda ocurrir. El provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad o frustración. Bueno, está claro que el dinero es un dios. El dinero es un dios. Y cuando se han escrito tantos libros en el mundo buscando los enemigos del cristianismo, pues hay muy pocos libros, desde luego manejados en nuestros medios casi ninguno, porque los autores que pueden decir otra cosa distinta están proscritos. Es decir, en nuestros medios sí se pueden comprar libros que hablen de cómo hacer mucho dinero para mayor gloria de Dios, o de cómo hacerse rico de una manera honrada. Generalmente estos libros, por no decir siempre, vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, donde existe una gran riqueza, pero unas bolsas de pobreza y de marginación ejemplares en esta tierra, no diferentes de las que hay en la India y en otros lugares. Y que de vez en cuando la televisión nos saca alguno de esos famosos barrios de negros o de hispanos, ¿no?, donde se ve la miseria y la marginación dentro de un país tan rico. Porque solo tienen acceso a la riqueza de ese país determinados niveles, y no todo el mundo, ni todas las personas, incluso aunque tengan la ciudadanía norteamericana. El color y la raza y su propia lengua también juegan un papel discriminatorio. Bien, pues cuando se habla de quién es el enemigo del cristianismo, Jesús en el Sermón de la Montaña lo deja claro. El enemigo del cristianismo, el enemigo del cristiano, el enemigo de los principios o contenidos del reino de Dios, no es ninguna filosofía política de las que se han escrito tanto contra ellas, sino que él dice claramente lo que vamos a leer. Creo que lo conocemos todos muy bien, lo recordamos en el retiro, pero lo leemos ahora una vez más. Y vamos a leer en Mateo 6 unos textos con los que vamos a dejarlo por hoy. Dice, no os hagáis, verso 19 del capítulo 6 de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín o la herrumbre corrompen, desfiguran, oscurecen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Con estos versos se ha engañado y se sigue engañando a millones de seres humanos. Hacerse tesoros en el cielo no es una abstracción mística que proyecte sideralmente, digamos, las necesidades primarias de las personas, como una compensación después de la muerte. El espíritu del hombre que trasciende la muerte no necesita ni comida, ni bebida, ni vestidos. Hacerse tesoros en el cielo es estar dentro de los principios del reino de Dios, dentro de los principios de la equidad, de la justicia y del amor al prójimo, que dice la Biblia en todas partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Así que, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el versículo 24, que es la clave de todo esto: ninguno puede servir a dos señores. Vamos a ver quién es el antagonista de Dios. Si es la Unión Soviética, si es China, si es el Japón, si es Hitler, ¿quién es el antagonista de Dios? En definitiva, es decir, la última confrontación dialéctica, la primera también y la fundamental, ¿con quién es? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá o odiará al uno y amará al otro, o estimará, se adherirá al uno y menospreciará o desdeñará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas. Y la cosa está clara. Y no solamente está clara en el Nuevo Testamento, que está clara también en el Antiguo Testamento y para el autor de este libro. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y vamos a dejarlo aquí porque ya creo que el tiempo se está terminando de la cinta. Y entonces, pues, el próximo día seguiremos con el comentario de cosas muy enjundiosas.